¿Cómo estamos, familia? Si no nos hemos conocido, mi nombre es Matt y tengo la bendición de servir en el campus de Fuquay, donde vivo con mi esposa y mis dos hijos, y tenemos mucho trabajo que hacer que vamos a estar hablando, así que vamos a entrarle. Hoy vamos a estar hablando sobre la vergüenza. Y trabaja muy bien por mí, porque yo tengo mucha experiencia con la vergüenza. La herramienta más grande que tenemos es de hablar de la vergüenza, pero requiere vulnerabilidad y valentía, y es difícil para muchos. Es en nuestra naturaleza proyectar la mejor versión de nosotros mismos. Incluso cuando comencé a recolectar las memorias de la vergüenza, tuve dificultad de escoger qué compartir. Y no porque no tengo que compartir, es porque que hay un catálogo grande de vergüenza de Matt Curtis. Y déjame les doy un ejemplo rápidamente. Había un comercial de un chocolate que había una señora que hacía tatuajes y estaba distraída comiendo el chocolate y escribió mal la palabra en un motociclista grande, pelón, así como yo. Ese soy yo, literalmente.
Yo tenía 27 años, después de años de planificación,
queriendo un tatuaje con un profundo significado, y entro y le doy un papel, una frase en latín, que por cierto la quería pequeña aquí en mi muñeca, y me dijeron, no, mejor grande acá en tu brazo, y les pagué $60 para que me marcaran con una palabra que yo escribí mal.
Ese es un error grandísimo.
Lamentos grandes.
Y es vergonzoso. Ya todos lo saben ahora. Mi mamá se va a enterar ahorita, este fin de semana. Así que está bien, no hay problema.
Revisen en línea, por favor, a ver si hay algo de mi mamá.
Pero tengo mucha experiencia. Escribir mal un tatuaje es vergonzoso.
Pero también estás viendo a un hombre que por toda su vida ha sido grande, de sobrepeso, viéndose en el espejo diciendo, debo ser más flaco. Se está poniendo real este día.
Bien, déjame retroceder un poco. Mi familia y yo acabamos de ir a Disney World. ¿Hay fanáticos de Disney acá?
Yo sé que están acá. Ahí están.
Bueno, para ustedes, déjame decirte que Hope quiere amarlos donde están y animarles a crecer en su relación con Jesús. Y es mi responsabilidad hacerte saber que tenemos una universidad de paz financiera, así que necesitamos ayuda. Yo también la necesito, pero nos encanta el Disney.
A mi esposa le encanta Disney. Allí fue nuestra luna de miel.
Y me acuerdo estar muy orgulloso con mi esposa, recién casados.
Con mi esposa en mi brazo y te dan un botón que dice luna de miel.
Y nos felicitan por recién casados y experimentamos todo de Disney y gastamos todo nuestro dinero.
El banco se quedó en negativo.
Perdón, mamá, porque gastamos todo el dinero en el banco. Pero pasamos un tiempo bueno hasta que
me metí
a un juego de atracción y no cabía. Estoy tratando de meterme a este juego y empujando la barra, sumiendo la panza, el estómago, apretando el cinturón y rogándole la misericordia de Dios que haga el clic y nunca llega. Y miro hacia arriba y me piden que me baje del juego por mi propia seguridad. Y este orgulloso esposo amoroso tuvo que salirse de ese juego tonto en el parque de diversión enfrente de su hermosa novia. Quería que me tragara la tierra en ese momento. Y estamos en Disney 2 semanas. Hace 2 semanas estamos otra vez allí en la línea. Cada línea yo decía, ay, espero que quepa. Espero que no tenga que salirme
acá con mi familia viéndome. Han pasado 12 años.
Incluso cuando me pidieron venir acá a hablar la palabra de Dios a mi iglesia, a mí me encanta, yo amo a mi iglesia. Incluso acá que me pregunten que hable y con fe, con convicción, hay un pensamiento en mi cabeza que dices,
tú no puedes hacerlo porque no te ves bien. Esa vergüenza puede afectar mi matrimonio, puede afectar toda interacción que tengo. Sale cuando estoy subiéndome a un avión y cuando me veo en el espejo. Lo llaman humillación de cuerpo.
Y quiero que entiendan esto.
Si es algo que tú batallas como yo, o es algo más, la vergüenza es un problema interno, es un entendimiento interno que eres indigno. Los científicos que estudiaron esto dicen, lo común en toda vergüenza es que existe una autoimagen de deficiencia. Dicen, me veo como defectuoso. Es probado que también la vergüenza viene junto con la depresión, violencia, suicidio, comer de más o menos, adicciones.
Si tú examinas la salud mental y emocional de nuestra cultura, la vergüenza puede ser
el contribuidor de donde nos encontramos hoy.
La vergüenza es la voz de la opresión que dice que no eres aceptado. La vergüenza es como el abusador que te pega y luego te culpa por ser la razón que mereciste lo que te dio. La vergüenza es un captor.
Te hace esclavo de algo que hiciste o que te hicieron. Es malvado. Y es una herramienta del enemigo o un pensamiento en nuestra cabeza. Y cómo podemos vencerlo es hablarlo. Así que hoy vamos a hablar sobre la vergüenza, porque algunos de nosotros estamos siendo cautivos por el fantasma de la vergüenza, pero Jesús vino a hacernos libres. Amén.
Ahora, yo no comparto esta historia de la vergüenza de mi imagen para que me tengan lástima.
Incluso creo que estoy muy bien. Yo he aprendido a enfrentar eso de una manera saludable. Tengo un grupo de hombres que comparto con alguien y tengo esta esposa hermosa que me dice macho chulo todo el tiempo en público. Me lo dice. Y lo comparto porque todos tenemos un elemento de vergüenza que tenemos que enfrentar de una manera bíblica y saludable. Tal vez la vergüenza viene como naciste, como creciste, algo de la escuela o el colegio, la pérdida de algo, de alguien, de un trabajo,
la pérdida de un embarazo, de un hijo.
La vergüenza crece cuando está aislada en el corazón, así que tenemos que hablar sobre la vergüenza. Y comienza con esto. ¿Cómo me veo yo? ¿Y cómo es diferente cómo Dios me ve a mí? Vamos a tratar de responderlo hoy. Vamos a ver Pedro. Pedro tiene una historia con Jesús. Era un pescador con su hermano.
Eran seguidores de Juan el Bautista. Y un día Jesús llega y dice, sígame y los haré pescadores de hombres. Y lo hizo.
Dejaron todo y por años Pedro estuvo con Jesús, testigo de milagros, sanidades, enseñanzas. Y Gary Vee nos habló sobre Hechos 2, donde Pedro habla y él es un pesado.
También Pedro era como una bala perdida. Pedro era un tremendo. Y mientras buscaba recursos para ese sermón, encontré en YouTube una canción que se llamaba Pedro era un tremendo. Y le dije a Sam que si podíamos cantarla y dijo que no.
Pero Pedro era un hombre de fe.
Y era tremendo. Era de mecha corta.
Era rápido para responder.
Pero también creo
Pedro, en su tiempo,
también batalló con la vergüenza. Dos ejemplos.
Lucas 5, al principio del ministerio de Jesús, Jesús está enseñando en un barco. Está enseñando y dice, tengo hambre.
Y les dice, tiren su red. Y Pedro responde, hemos estado pescando toda la noche y no hemos agarrado nada.
Pero si tú dices, lo haremos. Resulta que lo sacan y sacan muchos peces.
Y cuando Pedro ve los pescados, responde con vergüenza y dice, apártate de mí, porque yo soy un pecador.
Jesús acaba de producir un milagro.
Y el trabajo de los pescadores es atrapar pescados, y no hay pescados. Y Jesús provee la red llena de pescados. Pescados que van a darle de comer a todos, incluso a Jesús.
Pero Pedro, la respuesta, dice, déjame porque soy pecador.
Él se siente pequeño, se siente indigno y sin valor.
Pero Jesús le responde y le dice, no temas porque de ahora en adelante serás pescador de hombres. La vergüenza es alimentada por el miedo al rechazo. Yo me alejo para que no me rechaces. Entonces, ¿por qué estamos trabajando tan duro para recibir aprobación? ¿De quién?
Entonces, ejemplo 2. En Lucas 22, una escena muy dramática, hasta parece novela. En Lucas 22, Judas se reúne con los sacerdotes principales planeando entregar a Jesús a las autoridades. Entonces Jesús se reúne con los discípulos para celebrar la Pascua que se convierte la Santa Cena. Jesús sabe que va lo que viene y dice, he querido hacer esto con ustedes antes de que sufra. Así que toma el pan y lo quiebra y se lo da a los discípulos y le dice, ese es mi cuerpo, hagan esto en memoria de mí. Y toma el vino y dice, ese es el pacto nuevo, que la sangre derramada por ti, tómanla. Tuvieron un momento, tuvieron comunión. A mí me encanta este momento, nos encanta la comunión, ¿verdad? En Fuque nos encanta. Así que ellos están teniendo este momento y Jesús dice, pero uno me va a traicionar. Y él está hablando de Judas. Y Jesús, durante la cena, tirando indirectas, dice que alguien va a traicionarlo en el medio de la cena. Dice, y dicen entre ellos, ¿quién lo va a traicionar? Y comienzan a pelearse. Y Pedro dice, y tratando de probarse al mismo, dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Es fuerte, ¿verdad? Bueno, le dice Pedro, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Después de eso, las autoridades llegan y arrestan a Jesús.
Y Pedro, tratando de defender a Jesús,
le corta la oreja a un hombre, porque Pedro
es de mecha corta.
Es un peleonero.
Pasa todo esto y Jesús sana a este hombre y luego se llevan a Jesús. Y la escritura dice que Pedro lo siguió a una distancia. Aquí rápidamente, iglesia, ¿cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿Lo seguimos a una distancia? Pedro acaba de decir a la cárcel o a la muerte. Y momentos después lo está siguiendo, pero a una distancia. Entonces, ¿cómo está nuestro compromiso de ser seguidores de Cristo?
¿Somos gente de prisión y muerte? ¿O somos seguidores a la distancia?
Te digo esto, si estás caminando en vergüenza, es posible que Jesús no esté en tu vista en absoluto. Pero Pedro lo sigue a una distancia. Está muy cerca de Jesús.
Mientras Jesús va a ser condenado a la muerte. Y 3 veces se le acusa de ser un seguidor de Jesús, de conocer a Jesús, un discípulo. 3 veces lo niega.
Dice que no conoce a Jesús. Y después de la tercera vez, el gallo canta.
Lucas 22 dice,
entonces volteó el Señor, miró a Pedro, y Pedro se fue llorando amargamente. El fantasma de la vergüenza nos dice que nos escondamos. Nos dice que corramos. La vergüenza es un captor. Nos atrapa y nos dice que somos derrotados. La vergüenza retiene nuestra mente si la dejamos. La vergüenza nos hace esclavos.
Pero Jesús ha venido a liberar a los cautivos. Amén. Vamos a entrar a Juan 21. Ha pasado mucho. Jesús ya fue condenado a muerte.
Fue colgado en una cruz y puesto en una tumba. Y lo que tenemos que recordar es que los discípulos han dado toda su vida
para seguir a Jesús. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, es la esperanza del mundo.
Y el Mesías acaba de ser asesinado, colgado en una cruz y puesto en una tumba. Están viviendo una pesadilla. Su mundo fue vuelto al revés.
Y en Juan 21 están sentados alrededor de una fogata y Pedro, no sabiendo qué hacer, dice, voy a ir a pescar. Y es lo que hizo.
Ese era su trabajo. Es lo que conocía. Estaba cómodo con eso. Es lo que hacía antes de conocer a Jesús. ¿Alguna vez te has encontrado
en un tiempo de incertidumbre
regresando?
¿Comienzas a hacer las cosas que hacías antes de conocer a Jesús?
¿Cómo te ha ido con eso? A mí no me ha ido bien.
Entonces, están pescando.
Juan 21, 4. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Me estoy dando cuenta que no eran buenos pescadores. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, está hablando de Juan aquí, le dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron con la barca, porque Pedro era dramático, arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabéis de sacar. Dos cosas, y no quiero que sea distracción, pero esto me hace reír. Jesús dice, traigan los peces que acaban de agarrar. Les dije, ¿dónde y cómo hacerlo? Y llegan con los peces, ¿y qué hay en la brasa? ¡Pescado! ¿De dónde salió eso? No sé de dónde, pero es chistoso. Jesús hace buenas bromas. Y no quiero que se nos pase esto. Es una escena idéntica de lo que vimos en Lucas 5. Si recuerdas, es temprano en el ministerio de Jesús. En Juan 21, es después de su resurrección. En Lucas 5 y Juan 21, los dos están en un barco. Están pescando y no atrapan nada. Después, en los dos pasajes, Jesús les dice, tiren la red y atrapan muchísimos peces. Y aquí está la diferencia. En Lucas 5, Jesús dice, tiren la red otra vez. Y Pedro dice, hemos pescado toda la noche, pero como tú me dices que lo haga, lo voy a hacer. Y cuando Pedro vio los pescados, tuvo vergüenza. Dijo, apártate de mí porque soy un pecador. La respuesta de Pedro de responder rápidamente lo llevó a la vergüenza. ¿Y qué pasa en Juan 21? Agarran los pescados y Pedro reconoce a Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Se quita la ropa y comienza a nadar hacia Jesús. Hace todo lo posible para acercarse a Jesús y ya no hay vergüenza. No hay dolor, no hay pausa, no hay miedo, no hay culpa. Todo lo que importa es estar cerca de Jesús. Es por eso es importante. Pedro caminó con Jesús durante 3 años, vio los milagros, fue testigo, declaró Jesús el Mesías. Y ahora, ver a Jesús resucitado, Pedro sabe, ya no está caminando con vergüenza, porque Jesús es el Rey resucitado. Y el Rey resucitado vino a liberar a los cautivos. Juan 21 continúa y dice, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Esto es enfrente de todos.
Está alborotando aquí. Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que lo dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pausemos ahí por un momento. Hay una diferencia entre este Pedro que camina con vergüenza y este Pedro de Juan 21. Jesús le preguntó 3 veces a Pedro, recreando un evento donde Pedro negó a Jesús 3 veces. Y él dice, Señor, tú sabes que te amo. Y escúchenme bien, la vergüenza es un problema de identidad. Y en Cristo somos nueva creación. Y en Cristo los cautivos son libres.
No importa qué es lo que estamos aferrados en nuestra mente, que está cautivando nuestro corazón a través de la cruz y el poder de la resurrección.
En Jesús nuestra vergüenza fue sepultada con Él y ahora resucitamos santos con Él. La justicia de Cristo por la bondad de Dios.
Ayer mi teléfono se murió de repente. Fue extraño. Y yo no pude hacer nada, texto, llamadas, nada. Correo electrónico se muere, ¿verdad?
El teléfono está muerto. No se puede acceder nada porque está muerto el teléfono. De igual manera, nuestra vergüenza está muerta. Jesús ha hecho el trabajo para eliminar la vergüenza. Él ha hecho el trabajo. Él ha vencido la muerte, así como los israelitas que anduvieron en el desierto después de ser liberados.
La vergüenza es este pensamiento interno en nuestra mente que nos lleva otra vez a la cautividad.
Y la iglesia está llena de vergüenza y no tiene que ser así.
Jesús vino a liberar al cautivo, para liberar a los oprimidos. Él vino a liberar a los cautivos. Él tomó la vergüenza de Pedro y tomó mi vergüenza.
Lucas 22, tenemos esta imagen donde Pedro niega a Jesús tercera vez. Y en el versículo 61 dice que el Señor lo vio.
Jesús volteó y lo vio a los ojos. Esta es la escena donde Pedro corre y llora amargamente. Y si eres como yo y lees esto, piensas que tal vez Jesús le dio esa mirada de decepción. Esa mirada que dice,
¿cómo pudiste haber hecho eso? Esa mirada de vergüenza.
Pero Jesús no hizo eso. Él no es así.
Jesús sabía que iba a pasar esto. Le dijo a Pedro que iba a pasar. Y yo estoy convencido que cuando Jesús
vio a Pedro, fue con ojos de compasión. Te puedo asegurar que es una mirada que dice, yo sé que estás avergonzado, yo sé que te avergüenzas, te amo, eres libre.
Iglesia, Jesús ha pagado por todo nuestro pasado, presente y futuro a través de la cruz, por su gracia y misericordia, por fe.
No eres un producto dañado.
No eres poca cosa.
No eres inaceptable o indigno.
No importa qué te han dicho o lo que te estás diciendo tú, el trabajo ya fue hecho. El creador de nuestro universo tomó la cruz para poner y vencer la vergüenza,
pagando la deuda de nuestra debilidad. Y esa debilidad y vergüenza es lo que hace su poder perfecto.
Dios no desea que quitemos a Jesús de la cruz
y que nosotros subamos y nos crucifiquemos nosotros mismos
para probar que somos dignos de su amor. Por la cruz, la vergüenza ya no nos cautiva, ya no nos oprime, ya no nos abusa.
Porque servimos a un Dios y conocemos a un Dios y adoramos a un Dios
que venció a la muerte, que vence el enemigo, que vence la muerte, que nos sana, nos da gracia y misericordia y libertad. Entonces, ¿por qué nos estamos escondiendo?
¿Cuál es nuestra vergüenza?
Juan 21.
Jesús le dice a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Sígueme.
Jesús le dice, ¿qué va a costar? Pedro lo niega tres veces y Jesús dice, ahora debes negarte a ti mismo.
Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La verdad es que la vergüenza está en nuestra naturaleza.
Nos da consuelo de aislarnos y decir y apartarnos.
Rechazarte a ti antes que tú me rechaces a mí porque yo estoy quebrado. Necesitamos hacer lo difícil de negar esas cosas de nuestra mente.
Negarse a sí mismo y tomar nuestra cruz y morir todos los días. Eso nos dice que somos nuevos en Cristo. Somos nueva criatura. ¿Y cómo hacemos eso?
¿Cómo reconfiguramos nuestro cerebro y nuestra mente, nuestro corazón? ¿Cómo opacamos esa voz de vergüenza cuando está en nuestra naturaleza?
Entonces, primero, tenemos que hablar verdad a nosotros mismos. Eso es lo que yo encontré. Toma ser honesto con nosotros mismos, con nuestras emociones, nuestros pensamientos, teniendo la valentía de exponer la verdad de Dios, cómo nos ve Dios. El pastor Clay Burgess, al quien amo mucho, nos compartió esto hace rato.
Escrituras que hablan de la identidad y la vergüenza es un problema de identidad. Así que tal vez puedes escribir estas escrituras, las voy a leer y te invito a que cierres tus ojos y déjame hablar estas verdades de Dios sobre ti. Dice, ya no soy un cautivo de la vergüenza, yo soy un hijo de Dios, Gálatas 3:26. Soy una obra maestra, Efesios 2:10. Soy hecho maravillosamente, Salmo 139:14. Soy escogido, Efesios 1:4. Soy fortalecido por Dios que me sostiene y protege, Juan 1:12-13. Yo soy la luz del mundo, Mateo 5:14. He nacido de nuevo. Soy parte de un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo de su propia posesión. Primera de Pedro 2:3. Sigo firme. Salmo 91:1. Soy amado. Juan 3:16. Soy sano. Primera de Pedro 2:24. Soy, no tengo vergüenza. Romanos 1:8. Estoy seguro. Juan 10:28. Soy la iglesia y existo para representar y compartir y ministrar a este mundo. Primera Corintios 12:20. Estoy seguro. Juan 10:28. Soy libre. No soy condenado. Romanos. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me lleva a delicados pastos. En él no me falta nada. Salmo 23. Vamos a seguir cautivos de la vergüenza en nuestras mentes, a menos que dejamos que la verdad de Cristo nos transforme quién somos en nuestra carne. Y eso toma prioridad y tiempo con Dios. Debemos hablar verdad a nosotros mismos. Segundo, necesitamos un amigo. Tenemos que ser honestos con otras personas. La vulnerabilidad expone la vergüenza, así de simple. Decirle a alguien requiere valentía y requiere confianza, fe, pero ser conocido por Dios y ser conocido por los demás y ser amado y aceptado en nuestra debilidad, eso es donde viene el gozo, es donde viene la sanidad. Uno de nuestros deseos acá en Hope es que todos tengan comunidad. Necesitamos un grupo de 5 a 12 personas que podamos compartir y que podamos rendirles cuentas a ellos para que entendamos quién somos en Dios para su propósito. Pero tal vez ese no es tu primer paso. Si tú tienes una vergüenza que te está atrapando, te pido que mandes un correo electrónico al correo que ves en pantalla y te vamos a ayudar a orar para liberación. Me puedes enviar un correo a mí directamente, machochulo@gethope.net. Estoy bromeando. Ese no es mi correo electrónico. Encuentra a alguien aquí o donde quiera que estés, un pastor, alguien que está sirviendo, un amigo. Agenda esa reunión que estás evitando. Pero comienza el proceso de sanidad. Diciéndole, contándole a alguien. Y lo último. Hace poco leímos sobre la última cena. Queremos hacer la comunión hoy. Vamos a tener a alguien en tu sede y van a explicar las logísticas. Pero antes de eso, observamos la comunión sabiendo que somos completo. Hablamos de nuestros pecados, pero no de la voz de opresión o vergüenza, pero recordar la bondad de Dios, recordar que su poder es perfecto en nuestra debilidad. Así que toma un tiempo. Quiero que ores. Quiero que confieses el pecado. Quiero que confieses tu debilidad y mientras tienes este pan y este vino, este jugo, si la vergüenza te ha dicho de quién eres, eso es una oportunidad de poner un alto a eso ahora en Jesús. Así que tomó el pan y lo quebró. y dijo, este es mi cuerpo que ha sido quebrado por ti. Fue dado por ti. Tómalo y cómenlo y recuerda y hazlo en memoria de mí. Y tomó el vino. Dijo, este es el nuevo pacto. Mi sangre derramada por ti. Y en eso no hay vergüenza. Tómalo y hazlo en memoria de mí. Tenemos un Dios que nos ama. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante del sufrimiento de la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Déjeme orar, Padre. Eres nuestro Dios y somos tu pueblo. Y te agradecemos por derramar esa sangre por nosotros, que en la cruz, mientras estamos aquí en este salón juntos, que no hay vergüenza, porque tú eres un Dios paciente. Y oro que nos podamos acercar a ti y alejarnos de las cosas que nos están esclavizando para que vivamos libres. Porque Jesús vino, vivió humildemente para satisfacer tu deseo, Señor. Y en eso ahora somos libres. En el nombre de Jesús. Amén.